Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2008. Celebramos la fiesta de San Odón. Iniciamos nuestro programa con la liturgia de la palabra en comunión a la Santa Iglesia Católica. Santo es el Señor, soberano de todo, el que era, es y viene. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión vi, en el cielo, una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta, que oí al principio, me estaba diciendo: sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono, y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un halo que brillaba como una esmeralda. En círculo, alrededor del trono, había otros 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era, y es, y viene. Y cada vez que los 4 seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él, ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Es palabra de Dios. En el Apocalipsis recordamos, es que es un mensaje de esperanza, dirigido a las iglesias en situaciones básicamente de persecución. Hoy, con este espíritu de animamos, describe la corte celestial de una manera solemne, majestuosa. Nos dice que en el trono había 4 vivientes. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. En estos 4 vivientes, la iglesia ha visto la representación de los 4 evangelios. Más adelante, nos dice que aquellos vivientes glorifican al que está en el trono y vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta de que los evangelios, tal como se habla en el Apocalipsis, proclaman la gloria de Dios? Cuando lee el evangelio, ¿tiene ese espíritu? Señor, 3 veces santo, que sepa siempre honrarte. Salmo responsorial. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén, y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro, diciéndoles, «Negociad mientras vuelvo». Sus conciudadanos que le aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar, «No queremos que él sea nuestro rey». Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu onza ha producido 10». Él les contestó, «Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». El segundo llegó y dijo, «Tu onza, Señor, ha producido 5». Y ese le dijo también, «Pues toma tú el mando de 5 ciudades». Y otro agregó, y dijo, «Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo. Te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas, y ciegas lo que no siembras». Él le contestó, «Por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto, y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses». Entonces dijo los presentes, «Quitadle a este la onza, y dádsela al que tiene 10». Le replicaron, «Señor, si ya tiene 10 onzas». «Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá, y degolladlos en mi presencia». Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Es palabra de Dios. En este relato, Jesús, hay un sentido de despedida. Pronto se alejará de ellos. En efecto, les cuenta esta historia cuando ya está cerca de Jerusalén, donde será condenado a muerte. El hombre noble del relato entrega lo que posee a sus sirvientes. Es como si su trabajo debe ser ahora realizado por otros. Lo mismo sucede a Jesús y ahora a nosotros. Somos a los que nos ha confiado la misión y la vida de Jesús en este tiempo. En nuestras oraciones podemos descubrir los dones y talentos que podemos entregar para el servicio de Dios aquí y ahora, hoy día mismo. La liturgia nos propone hoy dos lecturas bien complejas y de difícil lectura. Las dos tienen un profundo regusto y de fondo escatológico. Es decir, expresan el núcleo y pregón de la esperanza cristiana. El texto del libro del Apocalipsis lo presenta bajo la forma de visión. Lo que ha de suceder, lo que esperamos, en medio de sufrimientos y dolores, de una parte. Una forma de liturgia celestial, que destila armonía, comunión, canto coral sinfónico, de alabanza y agradecimiento hacia aquel que era y viene a nosotros, aquel que esperamos con delirio en su gran manifestación y que va viniendo, sacramentalmente, en presencia que anticipan el que será pleno. Aquel, como dice San Pablo, somos y nos movemos y existimos, y acabará siendo todo en todos. Lucas, habla de la misma esperanza, la esperanza cristiana mediante una parábola. Una parábola dirigida a aquellos que creían que el reino de Dios llegaría de un momento a otro. Aquellos que creían que su esperanza estaba a punto de ser realidad. Jesús les viene a decir con esta parábola que la plenitud del reino, es decir, la realización plena de la esperanza cristiana, puede tardar. Está asegurada, pero puede tardar en consumarse. Aquel que ya la ha realizado, Jesús, se marchó a un país lejano, donde recibiría la vestidura real. Después volverá. Pero no sabemos cuándo será esto. Mientras tanto, hay que proseguir el camino sin desfallecer, poniendo en juego la esperanza, que es el mismo que ejerció el don del amor recibido, los talentos, dolores de parto, en el medio de un contexto donde muchos no quieren sentir hablar de este rey, ni de este reino, ni de esta esperanza. Pero al final, el único que prepara la esperanza, y no solo la prepara, sino que también la estira hacia su meta, que es el amor puesto en juego, los talentos puestos a rendir. ¿Y qué quiere decir? Lo expresa muy bien el otro evangelista, Mateo, también en una parábola de sabor escatológico. Venid, benditos de mi Padre, al banquete eterno, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estaba encarcelado y me vinisteis a ver. Juan Pablo II, encíclica Laborem Exercens, Hacedlo fructificar. El sudor y el esfuerzo que el trabajo necesariamente comportan en la actual condición de la humanidad ofrecen al cristiano y a todo hombre, que es también llamado a seguir a Cristo, la posibilidad de participar en el amor y la obra que Cristo vino a llevar a cabo. Esta obra de salvación se realizó a través del sufrimiento y la muerte en cruz, soportando el cansancio del trabajo en comunión con Cristo crucificado por nosotros. El hombre, en alguna manera, colabora con el Hijo de Dios a la redención de la humanidad. Se presenta como el verdadero discípulo de Jesús, llevando a su vez la cruz de cada día en su actividad propia. Cristo, aceptando morir por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo que también debemos cargar esta cruz que el mundo hace recaer sobre las espaldas de los que persiguen la justicia y la paz. Sin embargo, al mismo tiempo, constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también, con ese deseo, aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin. En el trabajo humano, el cristiano encuentra una pequeña parte de la cruz de Cristo y la acepta en espíritu de redención, tal como Cristo aceptó su cruz por nosotros. En el trabajo, gracias a la luz que nos penetra por la resurrección de Cristo, encontramos siempre un resplandor de la vida nueva, del bien nuevo. Encontramos, como un anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva, a los que el hombre colabora precisamente con el esfuerzo del trabajo. El tercer criado no había emprendido nada con su dinero, lo había guardado y custodiado. Los reproches contra su señor vienen de su mala conciencia. Lo acusa de déspota, avaro y rapaz. Por su parte, quiere estar seguro y por eso no se arriesga. Quizá se trasluce aquí el sentido originario de la parábola, que quería alcanzar a los fariseos. Estos conciben a Dios como alguien que exige sin misericordia. Observan con ansiedad la letra de la ley, levantan una cerca alrededor de ella para que no pueda ser violada. Observan, pero no se arriesgan. Jesús, en cambio, concibe a Dios como el que da y el que ama. Exige más que la ley, pero enseña que la justicia es don de Dios, que su reino lo exige todo, porque lo da todo. El nuevo rey no se contenta con que solo le sea restituido el dinero confiado. Mantiene su encargo. Negocien. El criado perezoso no lo ha cumplido. Ha impedido incluso que el dinero no trabajado por él reportara ganancia en el banco. Lo que exige el señor es fidelidad en la administración, valor para obrar, trabajo acucioso. Jesús hoy nos llama de nuevo la atención sobre la importancia de aprovechar el tiempo presente y de vivir según el don que Él nos ha dado. La parábola de hoy recuerda la del pasado domingo y nuevamente nos conmueve. Hay preguntas que brotan inmediatamente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué manera aprovecho todo lo que Dios me ha dado? La figura del rey que se va a un país lejano evoca el tiempo que nos separa del nuestro, de nuestro encuentro definitivo con el Señor. En la primera lectura del Apocalipsis se nos muestra la consumación de todo. Entonces Jesús, desde su trono de gloria, ejerce su dominio sobre todas las personas y cosas. Nada opaca su gloria. Su amor se extiende hacia todos los redimidos que participan de él. Ahora, en la historia, Dios ya nos ha mostrado su amor. Nosotros participamos de él. Por el bautismo hemos sido hechos hijos suyos y se nos ha infundido una nueva vida. Dios deja nuestra libertad. Si bien nunca deja de ayudarnos, el uso que hagamos de ella. El punto de partida no es la nada, sino la onza de oro que se nos entrega. Es decir, tenemos la gracia inicial que está llamada a crecer en nosotros. La santidad que se nos ha comunicado está llamada a crecer. Ese es el designio de Dios. Además, sabemos que aunque no figure en la parábola, que nunca nos va a faltar la ayuda de Dios si se la pedimos. Pero esa onza que se nos ha entregado exige dar fruto. La tentación es ocultarla, porque nos molesta el esfuerzo que conlleva darle rentabilidad. Sin duda, el empleado holgazán, que guardó su onza en el pañuelo, vivió siempre con el temor a perder lo poco que tenía. Su vida debió ser una secuencia de momentos angustiosos, de temores y de insatisfacción al ver que no intentaba nada. Por el contrario, los que pudieron presentar el fruto de su trabajo, sin duda sufrieron mucho más, pero lo hicieron desde la confianza. Por eso, en cada atardecer, sentían que su corazón estaba más feliz. La onza de oro es signo de esa salvación, del deseo de plenitud que Dios ha puesto en nosotros. En la medida en que atendemos a ello, nuestra vida se encuentra completa y dispuesta a cosas más grandes. En la visión de Juan, que narra el Apocalipsis, vemos cómo éste cae en éxtasis ante el trono. Es una imagen del temor de Dios que debe guiar nuestra vida. Este no es miedo al Señor, que es lo que tiene el empleado holgazán, sino reconocimiento de la grandeza de Dios y de su condescendencia hacia nosotros. Nos ha dado una onza y nos coloca ante la responsabilidad de emplearla adecuadamente. Desde ese temor, comprendemos que la vida ha de ser afrontada seriamente, pero también desde la sencillez y la petición. Que Dios lleve a un buen término en nosotros la buena obra que Él mismo ha comenzado. El Evangelio de hoy contiene una exigencia y a la vez una gran confianza de Dios en cada uno de nosotros. Jesús, una vez más, habla a través de parábolas sencillas, que encierran toda la grandeza de su mensaje y que son una invitación a saber descubrir la grandeza de la vida corriente. Parece duro, o al menos exigente, el pasaje de hoy, y nos muestra la gran diferencia ante el temor de Dios y el temor a Dios. Dios es infinitamente justo. Dios es infinitamente misericordioso. Parece contradictorio que Dios sea infinitamente justo y a la vez infinitamente misericordioso, pues en el primer caso parece difícil de entender su actuación, que sin su infinita misericordia parecería no responder a su ser. Sin embargo, hemos de aceptar que para nosotros Dios siempre será un misterio que sólo Él mismo nos puede develar. Si nos fijamos exclusivamente en su justicia, es fácil que caigamos en una especie de miedo paralizador que nos haga creer en la imposibilidad de nuestra salvación y que nos haga verle como un juez justo y severo. Esto nos convertirá en personas que temen a Dios, personas que intentan rebulirle, que se arredran y no se arriesgan por temor a perder. Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Nuestra visión se nubla hasta el punto de convertir a Dios en un ser exigente e injusto, y no ponemos en juego lo que tenemos, sino que de hecho lo escondemos. Sin embargo, cuando contemplamos la justicia y la misericordia de Dios, enseguida entendemos que Dios, ante todo, es bueno, que quiere que nos salvemos. Pero para eso, tenemos que querer y tenemos que dejarle hacer. Tomarse en serio a Dios, tomar en serio sus cosas, significa tener temor de Dios, y significa poner en juego todo aquello que nos ha dado, siendo conscientes de que muchas veces fallaremos y no daremos el fruto que nos gustaría. Eso no importa, porque a Él solo le preocupan nuestras intenciones. Muchas veces solo podremos ofrecer eso, nuestro propósito de hacer las cosas lo mejor posible, desprendiéndonos del resultado final. En cualquier caso, nuestras actitudes detallan y ponen de manifiesto nuestras intenciones. Taller de oración. ¿Qué es la oración? Para orar es necesario querer orar. La oración es buscar a Dios, es ponernos en contacto con Dios, es encontrarnos con Dios, es acercarnos a Dios. Orar es amar, es llamar y responder. Es llamar a Dios y es responder a sus invitaciones. Es un diálogo de amor. Quien tiene el hábito de orar, en su vida ve la acción de Dios, en los momentos de más importancia, en las horas difíciles, en la tentación. En cambio, si no oramos con frecuencia, vamos dejando morir a Dios en nuestro corazón, y vendrán otras cosas que ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Les deseo que algunas de estas oraciones le ayuden a centrarse y saber escoger todo el amor que el Padre de la Gloria le dispensa para bien de todos los suyos, como la comunidad que usted está frecuentando. Todas son flores del reino de Dios, para que alguna la riegue usted con la fuerza de Dios Espíritu. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Toques. Le deseo que tenga un feliz día, lleno del amor de Dios, y que la gracia del Espíritu Santo caiga sobre todos ustedes. Jesús nos ama.